Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Entramos ya de lleno en nuestra tercera hora, son las 12 y 7 minutos del mediodía. Hasta la una, como siempre, estaremos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ceballos, me oigo como si estuviese metida dentro de un bote de sardinas directamente. A ver, no lo sé. Ahora un poquito menos. Muchas gracias, compañero. En fin, que tenemos planes por delante, entre los que no está meternos dentro de una lata de sardinas, sino visitar exposiciones, obras de teatro, conciertos y la consulta del doctor Jesús Sánchez Martos, que nos va a hablar de picaduras, de cómo prevenirlas y de qué hacer en el caso de sufrir alguna, que va a ser lo más normal este verano. Claro que no es lo mismo la picadura de un mosquito de los de toda la vida que la de una medusa o la de una avispa asiática. En fin, que tenemos mucho por delante, mucho trabajo que hacer, así que empezamos veraneando en los madriles. Esta sección veraniega en la que Belén Almonacid nos propone planes por si nos hemos quedado aquí en la capital o nos pensamos quedar. Bueno, durante esas semanas en que los demás se van, ¿qué nos propones hoy, Belén?
Pues mira, hoy vamos a hacer dos propuestas, ¿vale?
Muy
de
bien.
Momento,
ah,
lo
estupendo.
Que toca en este instante es veranear a la sombra. Parece una obviedad, pero es que no hablo precisamente de ponernos bajo una sombrilla. A la cárcel, que nos vamos a ir. Sí que sí, tal y como suena, una prisión italiana, la cárcel de Lucca, un lugar especial en esos años 1960 y 1961. Escuchad, escuchad, porque este sonido sale precisamente de entre sus muros.
Suena muy bien.
Suena
qué
muy
bonito.
Bien. Suena divinamente. Y ahora sí suena esa trompeta. Temazo de uno de los trompetas de jazz mejores que ha dado el siglo XX, la de Chet Baker. Suena todas las tardes durante dos horas a petición del hijo del alcaide de esa cárcel, la cárcel de Lucca, recuerdo, en el año 1960 y 1961. El silencio es total, disfrutan los presos asomados a los barrotes de sus celdas y también la gente del pueblo que se acerca a los muros para convertir su dolor en serenidad. Son las baladas de la cárcel de Lucca, un espectáculo que combina el jazz y el teatro de manera magistral. Y no os preocupéis, porque no tenemos que irnos hasta Italia para encontrar esta prisión. Resulta que la tenemos en el Teatro Alfil. Solo un día, este domingo, a las 12:30 de la mañana, en esa sesión en la que, de alguna manera, podríamos decir que se toma el vermú en la sala Alfil. ¿Quién es el director de este montaje tan particular? Pues Antonio Díaz, es su primera incursión teatral, que él está más habituado al mundo del cine. Antonio Díaz, muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días con Y, días con Y.
Correcto. Ajá. Sí, efectivamente, llevas una Y ahí que en radio es verdad que es complicado.
Me encanta porque
demostrarla.
Porque Antonio, te he entendido, como te he dicho, Belén, buenos días, te he entendido días con Y. Antonio
Díaz. Es que si no, sería el mago pop, que es Antonio Díaz con Y latina. Yo soy
también
Antonio,
es verdad.
Díaz con Y. Y así nos diferenciamos el mago pop y yo.
Muy bien.
Oye, qué bonito momento, ¿no? Podríamos decir, a ver, estar en la cárcel desde luego no es un bonito momento para nadie, pero qué bonita la situación que se creó, ¿no?, en esa cárcel de Lucca, donde de repente, a petición del hijo del alcaide, Chet Baker, que estaba en la cárcel, luego contamos los motivos, tocaba todos los días 2 horas.
Es una excusa argumental maravillosa que el autor de la obra, que no soy yo, que es Máximo Mintaka, y el productor, ha tejido un texto poético, lírico, hermosísimo, muy romántico, en torno a esa situación dramática que es Chet Baker, encarcelado, trompetista, heroinómano, metido en toda clase de líos, como eran los jazzmen de la mitad del siglo pasado, en un pueblo de Lucca, que le llevó de Italia, que se llamaba Lucca, que no conoce casi nadie y que es precioso. Y el tío tocaba todos los jueves porque un carcelero le pasaba una trompeta, entonces todos los vecinos acudían a escuchar esas notas mágicas que brotaban de las rejas de la prisión de Lucca. Y a partir de ahí, Máximo Mintaka, el autor de la obra, pues ha tejido pues un texto hermosísimo que yo he hecho lo mejor que he sabido, porque yo vengo del cine, no vengo del teatro, y bueno, luego si queréis hablamos de eso, las diferencias entre cine y teatro son abismales y estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Y yo a Máximo además lo conocí en circunstancias muy, muy extremas relacionadas con, bueno, pues es que os va a encantar. Máximo y yo coincidimos, a ver, él trabajaba para el SISMI, que es la inteligencia italiana, ¿no? El Comitato Ejecutivo per l'Informazione e Sicurezza Militare, ¿no? Y yo estaba en el MI6 para el tema de Afganistán y tal, hace muchos años, y dijimos, vamos a juntarnos y hacemos algo bonito y salimos ya de todo esto, estamos ya afuera, ya estamos, no se puede decir en las misiones en las que participamos, pero fíjate, en las arenas de Afganistán surgió el decir, mira, vamos a hacer algo juntos en el futuro, ¿no? Y mira, muchos años después me llama y ha sido fantástico, o sea, yo, vamos, estoy súper encantado de la experiencia.
La verdad es que lo vuestro da también para una peli o para una obra de teatro, sí, sí, para lo que vosotros queráis. Yo lo dejo ahí por si algún día os animáis a contar esas historias. Decías, diferencias entre el cine y el teatro. La primera, obviamente, que aquí no se puede cortar, que hay que organizar a 5 actores, hay que organizar a 5 músicos, hay que estar en la cárcel, hay que estar dentro, hay que estar fuera, y todo eso con los espectadores viéndolo.
Fíjate, hay una diferencia fundamental, y es que tú en el cine decides exactamente lo que va a ver todo el mundo, y todo el mundo va a ver lo mismo, pero en el teatro no, porque cada espectador está en un sitio diferente de la sala, con lo cual ahí olvídate del encuadre, olvídate de todo lo que sabes de cine. Y luego, por supuesto, está la postproducción. ¿Esto lo arreglamos en pospo? No, no hay pospo. Lo siento. Esto es lo que es. Fíjate que el teatro, Eurípides, Sófocles y Esquilo hacían ya sus obras maravillosas en el siglo 4 y 5 antes de Cristo, y el cine apenas tiene 150 años, 125, según lo mires. Con lo cual, el cine al final es un niñato, y el teatro, cuando pones un pie en un escenario, dices, ostras, es que esta es la raíz de todo. Pero no da dinero, o sea, nadie se ha forrado haciendo teatro. ¿Por qué? Porque no es escalable. Tú haces una película y se estrena en 1000 salas y en 1000 plataformas y vas ganando dinero. El teatro no, porque tiene un techo de cristal que se llama número de localidades, precio por asiento y número de funciones. No hay más, es lo que hay. Entonces, me parece, para mí es una bajada de humos increíble, ¿no? Volver del cine al teatro, que yo no lo conocía y estoy súper feliz.
De hecho, estas baladas solamente queda una función. Eran 2 domingos, el primero fue el domingo pasado y nos queda este domingo a las 12:30 de la mañana en el Teatro Alfil, sí, para poder disfrutarlo.
Con un vermú, porque hay una barrita y te puedes tomar un vermú mientras ves a los actores. Y luego, si todo sale bien, que saldrá bien, el otro día fue fantástico, bueno, pues habrá funciones en septiembre, octubre, no sabemos todavía las fechas. Y yo cuento pues con Alex Otewi, que es el director musical, que dirige un fantástico quinteto de jazz con unas versiones increíbles. Y luego los actores que además cantan, bailan y bueno, y hacen el pino. O sea, nunca he tenido tanta gente con tanto talento para trabajar. Así que os invito a todos al Teatro Alfil este domingo, porque además, después de escuchar jazz, sales a la calle y queda el sol de Malasaña, ¿no? 45 grados. Y dices, ostras, el jazz se asocia a la noche, ¿no? Al humo. Pues no, sales y te tomas un vermú porque es la hora de comer. Eso es fantástico.
Estás disfrutando del Madrid en el que estamos veraneando y que estamos demostrando que hay muchas propuestas,
sí, claro,
para poder pasarlo divinamente. Hay que hacer una cárcel. El Teatro Alfil, el escenario del Teatro Alfil, bueno, pues tiene las medidas que tiene, sí, y decíamos, hay muchas personas en escena. ¿Cómo se consigue recrear ese ambiente quizás pues un poquito claustrofóbico, ¿no? Aunque lo estemos vendiendo como un momento ideal porque tenemos la música de Chet Baker y demás, uh-huh, es una cárcel.
Sí, pero es muy hermoso porque tenemos una escenografía, digamos, totalmente versátil, con un enorme biombo diseñado por un gran artista. Entonces, vamos moviendo las cosas, los músicos van tocando, se van enterrando las canciones de jazz que todos recordamos, aunque no sepamos quién es el autor, pero dice, ostras, esta me la sé, qué bonita, qué guay. Tenemos cantantes en directo que son los actores también, que ya te digo, hacen de todo, o sea, les falta, no sé, coser y cantar. Bueno, cantan, coser no. Y lo tenemos todo ahí y se va todo alternando de una manera muy guay, porque el Teatro Alfil es chiquitito, pero no es mínimo, no es un teatro chiquitín de microteatro, que está muy bien, pero no es el formato. Pero tampoco es enorme como el Bellas Artes, que es cuando hicimos la primera prueba en octubre del año pasado, que salió ya muy bien. Así que nada, es una cosa intimista, pero bonita, y la experiencia del domingo pasado fue fantástica, se llenó absolutamente. Bueno, vino José Coronado, vino mucha gente, ¿no? Y a todo el mundo le encantó, mucha gente lloró, eso me encantó. Y yo, como estoy dentro de la obra, yo no lloro, yo ya me he perdido de eso, ¿no? Pero resulta que la gente que la ve llora, y eso es mérito del autor, de Máximo Mitaka, no mía, yo soy solo el director, soy yo ahí. Ahí los papeles están muy, muy, muy bien determinados, ¿no? Igual que en el cine.
Supongo que fan de Chet Baker sí, ¿no?
Chet Baker, sí, bueno, Chet Baker. Tenemos un alter ego, Chet Baker, que es Alex Otewi, que es el director musical de todo esto, un pedazo de artista y además trompetista. Y bueno, pues el alter ego, y además canta también como Chet Baker. Entonces lo tenemos todo. O sea, hay quien ha resucitado al mamut. Bueno, pues nosotros hemos resucitado a Chet Baker.
Eso sí, solo en el teatro, que su vida fue demasiado complicada. No le deseo yo a nadie. Su vida azarosa, correcto. ¿Y cómo terminó?
Mal.
¿Cómo terminó?
Pues acabó precipitándose desde una ventana en Ámsterdam porque iba a recuperar su trompeta porque no podía pagar el alquiler, entonces fue a por ella y entonces se agarró a una barandilla o a un tubo de cañerías y se precipitó al vacío y murió de la manera más estúpida que se puede morir en Ámsterdam después de pasar sus días de prisión en Luca, que es lo que da lugar a la obra de la que estamos hablando.
Y que le gustó tanto a los vecinos que hasta hicieron un crowdfunding de la época para conseguir que saliera de la cárcel con un poquito de dinero y pudiera aprender su vida. Sí. Antonio Díaz con Y, que ahora lo quiero dejar claro, el director de este montaje que se puede disfrutar este domingo, recuerdo, a las 12:30 de la mañana en el Teatro Alfil, en la calle del Pez, número 10, tomándose además un vermú. Son las sesiones de vermú del Teatro Alfil que nos encantan. Baladas de la cárcel de Luca. Muchísimas gracias.
No hay un plan mejor este domingo, es ahora. No lo hay, lo sé. No lo hay.
Estoy contigo, no lo hay. Muchísimas gracias, Antonio.
A vosotros.
Adiós.
Y decíamos bueno, que pues está muy bien. Ya ¿sí? tenemos obra de teatro. Y además, a la hora del Martini, un vermucito. Bien. De grifo, a poder ser. Sí.
Ay, por favor, sí.
¿Verdad?
Qué rico, qué rico, qué
poquito
rico.
Bueno, a mí luego lo que pasa es que me da el sueñecillo.
Solo con uno.
Sí. Incluso
ay,
con uno.
Eli del Valle, qué poquito me aguanta. ¿Para qué vamos a engañarnos?
Pues sí, la verdad es
venga,
que sí.
Venga, que traía bueno. dos propuestas.
Ah,
vamos
venga.
A
llévame la segunda.
Radicalmente de tema.
Bienvenidos a Cursi, donde no hay nadie que se salve de la cursilería.
Yo creo que queda clara la nuestra propuesta. Uh-huh. Elogio de lo cursi, la exposición que podemos ver en Centro Centro, es nuestra siguiente opción. Estoy en paro, cosamente cursi hoy. Y seguro. ¿Qué más de uno? Anda ahora sonriendo y pensando, esto no es para mí, pero antes de nada os voy a hacer una preguntita. ¿Sabemos qué es exactamente eso de ser cursi? Y no me empecéis a ponerlo todo de rosa y a llenarlo todo de lazos y de corazones. Definición de la RAE. Cursi sería aquella persona que pretende ser elegante y refinada sin conseguirlo. Empezó a usarse allá por el siglo XIX. Y tiene un origen disputado, hay dos versiones. Los que buscan su etimología en la abreviatura de cursiva, esa caligrafía que se puso muy de moda por influencia de Inglaterra,
claro.
Y la que más me gusta a mí.
A ver.
Y que es un poco mito, pero es que me encanta. La que tiene que ver con las protagonistas siguientes, que son unas hermanas que se apellidaban Sicur, de Cádiz,
sí.
que copiaban la moda de París. La exageraban tanto para disimular que tenían unos vestidos un poquito ya viejos, que
sí.
le ponían muchísimos adornos para ocultar manchas, para ocultar desgarrones, unos lazos. Vamos, que cuando pasaban, la gente gritaba aquello de Sicur, 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 que vienen las hermanas. Ah, esto es como lo de Monje Jamón. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, pues pasando su apellido, después de todo lo dicho, a ser sinónimo de ridículo.
Suena maravillosamente, ¿nos parece?
A mí sí, por eso me quedo con esa de las opciones. Sergio Rovira es el comisario de la exposición, es además profesor de Historia del Arte en la Universidad Complutense. Sergio Rovira, muy buenos días.
Muy buenos días.
Esta es la más divertida, al menos. No sé si es la real o no, pero es la más divertida.
Sin duda, sí, sí, construir, ¿no?, esa historia para buscar, ¿no?, el origen de la palabra, sin duda. Sí,
un
sí.
Origen de la palabra que yo creo que así a priori a todos nos sorprende, ¿no? Porque unimos cursi, qué sé yo, a un poquito repipi, ¿no?, podríamos decir, y resulta que cursi era un elemento que de alguna manera llegaba a tocar casi casi la revolución, la gente menos pudiente intentando emular a los ricos.
Efectivamente, sí, sí, por eso es muy criticado por los conservadores, ¿no?, por esa idea de romper la norma de clase a través de la moda, ¿no?, o de la decoración de la casa, o incluso de asumiendo costumbres, ¿no?, que no eran las adecuadas o las apropiadas según la norma de ese momento. Pues claro, los cursis eran muy criticados.
Unos cursis que aparecieron incluso en tratados, ¿no?, tratados de grandes escritores de nuestro tiempo.
Sí, es un término sobre el que reflexiona, por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna, que yo creo que su ensayo sobre lo cursi es central, en el que también hace una reivindicación, ¿no?, de la humanidad que tiene lo cursi, ¿no?, frente a otro tipo de estéticas, ¿no?, mucho más deshumanizadas. O Ortega y Gasset también reflexiona sobre lo cursi. O, bueno, pensemos en todos los personajes cursis, ¿no?, de las novelas de Pedro Galdós.
Sí, hablando de novelas, en este caso, bueno, si nos acercamos mucho más a lo que es el siglo XX, siglo XXI ya estamos, pero me quedo en el siglo XX porque novelas, estas yo creo que sí son más cursis a lo que a día de hoy nosotros pensamos que es ser cursi, he visto en la exposición a Corín Tellado.
Sí, Corín Tellado, porque sigue de algún modo esa tradición, ¿no?, que también viene del siglo XIX, de la novela sentimental, de la novela de romance, de amor, que se empieza a poner de moda en el siglo XIX, en el que las lectoras eran también fundamentalmente femeninas, ¿no?, eran mujeres, o estaban dirigidas a mujeres, que yo muchas veces me pregunto, ¿no?, si Corín Tellado a lo mejor no está en el gran relato de la literatura, en esa historia, ¿no?, que pretende escribirse con H mayúscula precisamente por el público, ¿no?, al que se dirigía.
Pues podría ser, ¿para qué vamos a engañarnos? Tiene toda la pinta. Sergio, esta exposición, decimos, Elogio de lo cursi, lo podemos ver en Centro, en la Plaza de Cibeles número 1, en la planta cuarta, para ser exactos. Hay tiempo hasta el 8 de octubre, pero cuanto antes mejor. Como siempre digo, es una exposición en la que vamos a encontrar objetos de todo tipo.
Sí, hay más de 100 objetos y hay, pues eso, desde pinturas pues de uno de los madrazos, grabados de finales del siglo XVIII, principios del XIX, muebles, polveras, pastilleros, figuras obviamente de porcelana y de cerámica, libros, dibujos, postales. Y luego hay también cuadros hechos con cabello humano y joyas, ¿no?, de luto, lo que llamaban joyas de luto, también hechas con cabello humano.
El cuadro de cabello humano, es verdad que yo lo he visto, ahí con los mechoncitos, ahí haciendo como unos pequeños tirabuzones, ¿no?, porque no llegaban a tanto, pero bueno, iban ahí haciendo un dibujo. La verdad es que poner eso en tu casa, uff, no sé yo qué decirte.
Sí, tiene que ver también con una novela de Galdós, que es la de Bringas, que comienza precisamente con la descripción, ¿no?, de uno de esos cuadros hechos con cabello, que eran se hacían, ¿no?, cuando moría alguien querido, ¿no?, alguien de la familia. Pero cuando Galdós, ¿no?, empieza a describirlo, ya es algo que se ha pasado de moda, pero que también se ha quedado ahí. ¿No?, como ese intento de imitar, ¿no?, algo, ¿no?, que hacía otra clase que no era la correspondiente, y Bringas se queda precisamente ciego, y aparte de ahí es cuando su mujer, Rosalía Pipaón, él borda, ¿no?, el cuadro, y se queda ciego, y él, por la minuciosidad, ¿no?, que necesita para bordarlo, y entonces ella toma las riendas de la economía familiar, y empieza a gastar, ¿no?, el dinero en aparentar, ¿no?
¿Con qué pieza te quedarías? Sé que es complicado decidir, pero ¿con qué pieza te quedarías?
Pues el otro día encontré, curiosamente, en Zamora, o sea, es un jarrón que tenía Ramón Gómez de la Serna en su despacho, y he encontrado uno igual en Zamora, así que es bastante probable que pase a mi colección. Es un jarrón que es una mano que sostiene, que parece, ¿no?, que si metes las flores termina convirtiéndose en una mano que sostiene un ramo.
¡Ay, qué bonito!
Sí,
la verdad que sí, me parece muy bonito. Que ya sabéis todos que esa exposición la podéis ver, lo recuerdo, en Centro, en la planta cuarta, y que está hasta el 8 de octubre, de martes a domingos, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. La entrada es gratuita. Elogio de lo cursi es como se llama esta exposición, y la verdad es que yo te lo agradezco por haber recopilado todos esos objetos y por haberme abierto los ojos hacia un mundo de lo cursi que yo desconocía. Me había quedado con lo de color rosa. Sergio Rubira, que ha sido un auténtico placer.
Nada, muchísimas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Ay, las hermanas Sicur, 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 Sicur,
Sicur, Sicur. Me encanta.
Esto vale para hablar de ello en el café.
Siempre se aprenden cosas nuevas.
Sí.
Incluso antes de ir a ver la exposición, luego ya sí vamos, pues mucho más todavía.
Hay un cuadrito con un gato.
Sí. Que es una monada.
Que te pega.
Sí, ¿no?
Sí, te va a quedar divino en tu
casa. Yo el jarrón con la mano también lo veo.
Es bonito. A mí me hacía gracia lo del cuadrito con el pelo, pero ahora que sé, que tampoco lo sabía, que es pelo de persona fallecida, ya no sé.
Pues casi da mal rollo.
Me da mal rollo. Prefiero, casi me quedo yo con el gato.
Yo también. Gracias, sí, Belén. Mañana más.
Mañana venga. Más, pero diferente. Bueno. Porque analizáis la semana.
Es verdad.
Con Antonio Martín Beaumont. Entonces voy un poquito más tarde, con lo cual, en lugar de veranear en Madrid, a lo mejor me voy a recorrer el mundo.
Haces bien.
No sé qué decir.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es otra historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Bote. Ay, no, todavía no, claro, perdón, no, perdón. No, sí, claro. Los domingos por la mañana... En verano, espera. Empecé diciendo.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Os voy a decir una cosa.
A ver,
los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno...
Sí, pero...
¡Esto es otra historia!
Que son las 11...
No, que son las 11, ¿no? Que en verano vamos a las
11. Ah, en verano vamos a las 11, perdón.
Claro, pues es una promo.
Perdón.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa... con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
Bueno, hace un ratito escuchábamos en el boletín informativo de esta casa en directo el chupinazo de Pamplona con el que arrancan las fiestas de San Fermín. Pero en Madrid también tenemos el nuestro chupinazo y ha sonado así.
Navarros, madrileños, resto de españoles venidos de todos rincones de nuestra patria, todos los venidos de parte de todo el mundo, ¡viva San Fermín!
¡Viva!
¡Viva el rey, nuestro prefecto!
¡Viva!
¡Viva Navarra!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
¡Viva San Fermín!
¡Hola!
¡Viva Cajal!
Bueno, pues esto es lo que sucedió en la puerta de la parroquia de San Fermín de los Navarros, en el número 10 del paseo de Eduardo Dato, de todos los años los navarros que viven aquí en Madrid. Oye, y todo el que se quiera acercar, bueno, pues se pone el pañuelo rojo al cuello y disfruta de este inicio de los Sanfermines. Ahí está, precisamente con su pañuelo rojo al cuello, Gloria Talavera, Gloria.
Sí, ambientazo ya sonó el chupinazo, ya se pusieron esos pañuelicos rojos, nos lo decía precisamente Amalio Marichalar, el presidente de esta congregación, muchos navarros, pero también vemos a muchos madrileños y turistas, ¿no?, que se quieren sumar a esta fiesta.
Ha sido maravilloso porque han venido, por supuesto, de Navarra muchísimos, madrileños que se suman siempre, les agradecemos un montón, del resto de España, y también han venido muchos japoneses, coreanos, han venido muchas gentes de Asia, europeos, muchísimos países, americanos también, de Hispanoamérica, de Estados Unidos. O sea que por eso en esta ocasión pues me he dirigido también a todas las personas venidas de todo el mundo, ¿no?
Un momentito que vamos a saludar también a la delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, por primera vez, me imagino, ¿no?, sumándose a esa fiesta en este cargo.
Pues es verdad, y ha sido una alegría, me parece una forma muy, muy bonita de iniciar estos días de julio. Creo que San Fermín es una fiesta que tiene una gran tradición en toda España y en Madrid. Los madrileños de Navarra y los madrileños de otras comunidades pues lo quieren celebrar también. Como decía antes, el ambiente es extraordinario.
Qué bien huele, ¿eh?, porque enseguida vamos a empezar a degustar esa chistorra, vino rosado navarro, habrá que probarlo, ¿no?
Hombre, yo creo que haremos el sacrificio y probaremos la chistorra, claro que sí.
También ya tiene ese pañuelico rojo, ¿no?, el nuevo presidente de este distrito de Chamberí, Jaime González Taboada. Chamberí, que es precisamente, ¿no?, el barrio que acoge esta iglesia con tanta historia.
Bueno, una iglesia muy querida por todos los chambelineros, está en el corazón de Madrid, en el corazón de nuestro distrito, y la verdad es que para nosotros es un placer poder acompañarles un año más.
¿Cómo ve el ambiente?
Bueno, maravilloso, es que venir a compartir con ellos un chupinazo y poder tomar la tradicional chistorra, bueno, para nosotros encantado, sin duda, y sobre todo ver la alegría de los vecinos.
Este año además vemos las sonrisas, ya sin mascarillas, todos liberados.
Sí, el año pasado empezamos un poco, pero este año ya definitivamente estamos mucho más liberados, aunque yo siempre digo que hay que tener cuidado. Pero bueno, ha sido una fiesta, como bien se dice, es una fiesta de todos los españoles, desde luego todos los navarros que desde hace pues más de un milenio celebramos San Fermín, y desde luego pues pedimos al santo, copatrono de Navarra, igual que a San Francisco Javier, siempre pues por Navarra, por toda España, y además es una fiesta muy arraigada popularmente. Y tenemos la suerte de aquí hacemos un San Fermín, digamos, chiquito, pequeño, pero también igual que hacemos una Javierada Nuevo Baztán aquí en Madrid, como ya sabéis, ¿no? Y entonces para nosotros es una fiesta muy emocionante, la verdad, muy emocionante.
Y además, por primera vez este año, a las 11:30, ha habido una bendición de los pañuelos rojos, ¿no? ¿Qué simbolismo tienen estos pañuelos que llevamos al cuello?
Pues este pañuelo, efectivamente, es la primera vez que lo hacemos. El padre Samuel, el párroco aquí de San Fermín, encantador, pues ha hecho una bendición muy bonita y lo hacemos por primera vez, ya digo. El simbolismo es precisamente, quiere mostrar el martirio de San Fermín, ¿no? Y bueno, y recordar a través de ese hecho histórico y también de profundo valor cristiano, pues recordar todo lo que San Fermín hizo y que tenemos que ir perseverando, en este caso, pues todo en España, que es un país de vertebración católica, pues seguir celebrando nuestras raíces, nuestras tradiciones, que son maravillosas, ¿no?
¿Cuánta chistorra y cuántos litros se van a repartir?
Pues muchísimos litros, la verdad es que todos los que están más cerca de la organización del festejo ya me han dicho que todos los años nos quedamos sin vino clarete, el de, famoso de Navarra, y sin chistorra, y mira que traemos kilos y muchos litros. Pero bueno, con el baile, con la jota también, yo ahora iré a cantar una jota y a bailar la jota, con la jota yo creo que también se entretiene uno entre la chistorra, el clarete y tal.
Mañana día grande de San Fermín y aquí a las 8 también va a haber una solemne misa, ¿no? Y después además se van a escuchar también canciones típicas navarras, habrá cata también de productos navarros. Me imagino que esa música también atrae a mucho público.
Pues esa misa es una misa muy bonita, es una misa popular. Vamos todos con el pañuelo, la iglesia no cabe, y supongo este año, ya que efectivamente está más liberado todo, la iglesia está abarrotada. Toca la misa un grupo maravilloso, jotero, la misa navarra, a través de jotas preparadas para la Eucaristía. Y viene, y agradecemos enormemente su eminencia al cardenal Rouco, no tenemos palabras para agradecerle. Y después, efectivamente, seguimos el baile, seguimos las jotas, seguimos la chistorra, alguna degustación, efectivamente, navarra, y ya seguimos.
Está invitado todo el público, estará asistir.
Está todo invitado, todo el público que hay que asistir, hasta cuando se quepa, claro. Porque
que permita el aforo. Muchísimas gracias, y aquí está también Joaquín repartiendo chistorra, buenísima, por el olor, ¿no?
Por el olor, por el sabor y por todo. Mira, tu compañero, el del sonido, ya le han metido mano al plato.
No me extraña, es que aquí huele tan bien, hace calor, así que vamos a echarnos también un vasito de vino, ¿no?
Hombre, con un rosado fantástico de 2022, la primera cosecha que se sale al público, todavía no ha salido comercial, y es una maravilla de vino rosado.
¿Cuántos litros han preparado?
No, es poco, unos 75.
Bueno, está
botellas,
mal.
Botellas. Que no son litros, ¿eh?
¿Y chistorra cuántos kilos?
Chistorra 80.
80 kilos. Bueno, y se come todo rápidamente.
¿Cómo que casi no queda?
Casi no queda, pues vamos a por ella. Vale. Eli, pues aquí te dejamos, si te parece, porque...
Nada, nada.
Pedro, mi compañero, ya probó la chistorra, yo no puedo hacerlo porque
por
estoy aquí
favor,
conversando con vosotros, pero no me quiero quedar sin ese trocito.
Haces bien, tómate otro por mí, de paso, que estás, hay un hambre...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenos días.
Doña Eli del Valle.
Tiene usted muy buen aspecto, muy días. Moreno.
Muchas gracias. Bueno, es que es lo
son
que
mucha suela de zapato, ¿cómo era eso?
Eso es
exacto.
Es suela de zapato, es verdad que bueno, también es verdad
exacto.
Que tengo una piel que es más sensible.
Que lo aguanta todo.
Claro, mi esposa Conchi, pues nos vamos a la playa. Ella se pone al sol, no se pone morena. Yo el primer día ya estoy moreno, sin ponerme al sol.
¿Te quedas con todo el sol de todos los de la playa?
No, me cojo un libro, un periódico y me pongo a leer en una sombra. Y bueno, eso sí lo hago con factor de protección, pero sí es verdad que
importante.
Siempre soy un poco más moreno, claro.
Claro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar sol, sino de algo que es muy habitual en verano, más habitual, que siempre pasa en todas las estaciones, podemos ser víctimas de algún tipo de bichillo que nos pique. Pero en verano, hombre, nos encontramos con una variedad estupenda de mosquitos, avispas de todo tipo, asiáticas, no asiáticas, abejas, tábanos, medusas. Nos encontramos con una cantidad de animales que nos pueden picar. En la mayor parte de los casos es simplemente una molestia, un dolor. Si hablamos de una picadura de medusa, pues hablamos de un dolor más intenso. Pero es que hay ocasiones en las que las picaduras pueden ser mortales.
Sí.
Por lo tanto, importante prevenir e importante saber cómo actuar cuando nos han picado, que nos van a picar. Algún bicho nos va a picar en los próximos meses, ¿no, doctor?
Claro, vamos a ver. Es que somos nosotros no son ellos, ellos están en su ambiente. Aquí, por ejemplo, en tu ambiente, en este estudio de radio, como mucho puede haber algún mosquito que le pueda picar, una mosca que pueda estar incómoda, pero aquí es muy raro que pueda entrar una avispa. Además, tampoco veo comida que hayáis dejado por encima, ni bebidas azucaradas, una abeja, y que te voy a decir, una medusa.
No.
O sea, somos nosotros los que nos vamos metiendo en su mundo.
Es verdad.
Y en su hábitat, y por tanto ellas no vienen a picarnos, somos nosotros los que les estamos molestando. Ellas viven tan bien en su mundo, las avispas, las abejas. Bueno, por cierto que las avispas son omnívoras y las abejas, no, las abejas solamente se alimentan de el polen de las flores. Pero cuando digo omnívoras es que las avispas sí que chupan, por ejemplo, de los refrescos dulces. Cuando tú dejas un refresco en la piscina o en la playa, lo abres y lo dejas ahí y luego vuelves a tomarlo dentro.
Muchísimo
dentro,
cuidado con
que,
eso, ¿eh?
Claro, porque además es un bote que no lo ves y dentro puede haber una avispa. Claro, ellas van también a la comida. Por eso muchas veces cuando estamos en un chiringuito, en un restaurante, pues aparece en la terraza, estamos tan cómodos y aparecen por allí las avispas porque van a por los restos de comida. De ahí la importancia que tú decías de prevenir, de que en todas las playas, en todas las piscinas, tiene que estar obligado que los contenedores de basura sean cerrados. No valen papeleras abiertas para echar la comida, sino que tengan su tapa precisamente para que no acudan, sobre todo las avispas.
Las avispas,
y es verdad que el zumbido este que hemos escuchado, pues a mí me alerta por las noches. A mí esto cuando...
Mira que es incómodo, es tremendo.
Pero bueno, ya vale.
Ya que me van a picar, que lo hagan en silencio. Mírale,
es que sigue,
por favor.
Sí, ahí poniéndolos. Y yo no veo el mosquito por ninguna parte. Y entonces, si das la luz, aparecen más mosquitos. Y al final te pican. Bueno, Conchi, ¿no? A Conchi no la pican tanto como a mí. Es decir, que también es verdad que eligen a sus víctimas.
Pero siempre hay miles de teorías. Pues sí, yo he escuchado de todo. Que si tienes más azúcar en la sangre, por eso te pican.
¿Sí?
Que si tu temperatura corporal es más alta y por eso te pican.
Bien.
Que si resulta que a lo mejor llevas restos de perfume o de crema que huelen y entonces por eso te pica. Yo no sé si es todo verdad, todo mentira, o hay parte de verdad y parte de mentira.
Pues en todo lo que has dicho es cierto, menos en una cosa. Claro, es verdad que si utilizamos unas cremas para hidratarnos el cuerpo, para dormir, y esas cremas llevan un perfume especial fuerte, pues las atraen más, porque atraen también por el olor de tu sudor. No tiene por qué ser sucio.
Ya, no. El olor de cada uno.
De tu cuerpo. Sí, el grupo sanguíneo. Bueno, hay expertos que defienden que las personas que tenemos el grupo A, pues pero tampoco está muy demostrado. La temperatura, sí. Es verdad que ellas prefieren a una persona que tiene una temperatura corporal décimas por encima de la otra. Ellas hacen este zumbido y van buscando su víctima. ¡Paf! Y atacan a la víctima. Además, fíjate que ese zumbido lo que hace es que ellos están ya dentro, están ya cerca de tu cuerpo y están eligiendo la zona donde hay más sangre. Es decir, que ellos saben pinchar muy bien en vena. Y lo que no es cierto es que sea por el azúcar en la sangre. No, esto no es cierto. Y además yo creo que con esto que les voy a decir se puede desmitificar para siempre. Si los mosquitos o los insectos picaran más a las personas que tienen más azúcar en la sangre, los diabéticos
estarían fritos. Claro,
y no es así, así es que no pican por eso. Pero sí es verdad que pican más a los humanos que a los animales porque nuestra piel es más delgada. Y entonces ellos
lo tienen más sencillito.
Claro, ellos no son tontos, tienen que meter la trompita a picar. Ahora, pican solamente las hembras, no pican los machos.
No.
Y claro, pican y chupan sangre. Hay mucha gente que piensa que chupa sangre para alimentarse. No, en absoluto. Ellos chupan sangre para madurar sus huevos. Por eso pican las hembras. Necesitan nuestra sangre para que luego puedan madurar sus huevos. Y claro, ¿por qué duele? Bueno, incluso a veces te pican y no duele hasta que no pasan un par de minutos.
Es verdad.
Vamos, ellos pican, meten una trompa en nuestra piel y chupan la sangre. Pero al mismo tiempo, como la naturaleza es tan inteligente, ellos echan una saliva suya en nuestra picadura para que deje de salir sangre. Pues claro, te imaginas que si te pinchas con un alfiler, seguirá saliendo sangre. Con la picadura del mosquito no, porque la salivilla del mosquito hace que sea un anticoagulante. Y además lleva una parte de anestésico que hace que no te enteres hasta los dos minutos de haberte picado, y entonces cuando te empieza a rascar y tú, 4 de la mañana, te pica, no, todavía no te duele, te pica, te rascas y te pica mucho más, porque al rascarte estás haciendo que el veneno de esa picadura pues se vaya extendiendo por la piel.
Bueno, eso es lo que se refiere a los mosquitos.
Exactamente.
Manera de prevenir, bueno, pues mosquitos,
claro,
digo,
sí,
yo.
Sí,
vamos,
bueno,
hay productos, hay efectivamente, que te das en la piel,
cada vez hay más.
Y cada vez hay, bueno, pues repelentes, uno se puede,
hombre,
proteger mejor.
Hay que tener repelentes, pero que no sean tan molestos para la persona con la que duermes, por ejemplo,
ya,
¿no?
También puede ser.
Claro, luego los niños, pues, hombre, yo recomiendo las mosquiteras. Y bueno, pues también es importante que ahora cada vez más vemos que hay productos que llevan menta, limón, citronela, y que lo ponemos al lado de la mesilla, y es verdad, ¿eh? Son eficaces porque estos olores no les gustan a ellos. Ellos aparecen por allí y cuando van a atacar y huelen esto, se retiran. Igual que se retiran con los repelentes de la piel. Claro, es muy distinta una picadura de un mosquito, que es muy difícil que provoque una alergia generalizada, que la avispa
por
o que la abeja, lógicamente,
sí,
¿no?
¿Cómo prevenimos la picadura de la avispa? Es verdad que la avispa, tanto la avispa como la abeja, pican cuando se sienten agredidas,
claro,
si no, no te pican.
Pero claro, los mosquitos no.
Los mosquitos te buscan,
claro,
para picarte.
Claro.
Las abejas y las avispas,
claro,
sobre todo las abejas, que se suicidan cuando te pican, porque
ellas,
las avispas al fin y al cabo te pican y se van.
Ellas están,
pero la abeja
en su,
muere.
Ellas están en su hábitat. Los mosquitos no, como tú bien dices, porque los mosquitos tienen que buscar la sangre para madurar sus huevos.
Sí.
O sea, pero los otros no. Los otros somos nosotros los que estamos metiéndonos en su ambiente, y entonces hay, y se les está provocando. Claro, si vemos un sitio donde hay abejas y los niños empiezan a tirar piedras o queremos jugar y queremos espantarlas, porque claro, vienen a defender, y sobre todo vienen a defender su colmena y vienen a defender a sus crías. Y las avispas no es que defiendan, las avispas es que tienen que comer. Y como ellas comen de los líquidos dulces y del resto de la tortillita o de la carne y tal, y que por eso estás a lo mejor comiendo en un sitio, te aparecen las avispas. Pero claro, ¿cómo hay que evitarlo? Pues intentando comer y llevar inmediatamente los residuos fuera. He visto en más de una ocasión en una terraza, un chiringuito, que cuando aparecen dos o tres avispas, alguien coge un trocito de su carne o de su tortilla,
sí,
y lo pone en un plato y la invita a comer. Bueno, a veces funciona, pero por favor, no se trata de que inviten ustedes a ningún comensal. Si eso ocurre, nos metemos dentro del restaurante y aquí va y después gloria.
Pues
luego,
sí,
es verdad que existen unos aparatos con un fluorescente morado que les puede atraer, y entonces los electrocutan, ¿no? Pero
sí,
claro, algo que tú has dicho fundamental es que la abeja deja el aguijón. ¿Por qué lo deja? Porque el aguijón de la abeja y el aguijón de la avispa son diferentes. El aguijón de la abeja es aserrado, es como si fuera un serrucho. Entonces, cuando lo mete, no lo puede sacar. Ella quiere sacarlo, pero no puede. Y entonces se queda ese aguijón. Quédate con esta idea. Quédate con la idea de que ese aguijón es pequeñito, pero es como una sierra.
Sí.
Imagínate como un cuchillo de sierra, chas, ahí está, metido dentro.
Y hay que sacarlo.
Y hay que sacarlo. ¿Y cómo se saca? Pues hay muchísima gente que intenta sacarlo con una pinza,
sí,
y lo único que hace es aplastarlo y reventar el veneno que hay dentro, y por tanto la lesión es mayor. No, no, en absoluto. Empujando con una uña, porque como es una sierra, empujando suavemente con una uña, o con una tarjeta de crédito, o con la tarjeta del bono transporte, o con la tarjeta de la habitación del hotel, estamos cerrándolo y lo vamos a cerrar. Y luego, pues la avispa, ¿no? La avispa del aguijón es plano.
Liso.
Y no es como el liso. Ella pica, se va y vuelve a picar.
Sí.
Y vuelve a picar. Y sobre todo, si hay una avispa, puede haber más. Porque cuando pica la avispa, se pone tan contenta que entonces elimina unas feromonas que son en el ambiente, llaman, es como llamaran al resto de las avispas, aquí tenemos a una víctima fácil, aquí tenemos comida, así que, y empiezan a aparecer, ¿no? Cuando, es muy raro ver una avispa sola, aparecen 2, 3 o 4, así que tengan cuidado. Es verdad que en estas situaciones, como en la de las medusas, el veneno puede provocar una alergia importante. Mientras que no se provoque esa alergia importante, pues hombre, son picaduras molestas, dolorosas. Es verdad que en la medusa está en su ambiente.
Ya, no, no, ahí está clarísimo que vamos a invadirlo. No sale la medusa del agua y nos viene la toalla a picar.
Tú no estás tumbada y viene ahí.
La medusa.
Claro, la medusa está tan tranquila y además sí. No pica. Ajá. La medusa lo que hace es que cuando tú chocas con ella, está en su ambiente, ella tranquilamente, y tú apareces ahí nadando, ella cree que la atacas.
Claro.
Y se defiende. Y se defiende como pegándote un manotazo. ¡Paf! Te pega un manotazo con sus tentáculos que van colgando y esos tentáculos sueltan unas espinitas muy pequeñitas que son las que se te pegan en la piel y entonces aparece esa molestia dentro del agua que parece como que te está quemando y es verdad porque es un veneno que es muy local y que puede provocarte una especie, una sensación como una quemadura y por eso mucha gente sale del agua que me quemo. Claro, casi todo el mundo intenta ayudar a esa persona, pero el sentido común aquí es muy importante. Claro, si te quemas, si tú te quemas en la cocina, yo qué sé, con el agua hirviendo, ¿qué haces? Echarte
agua fría.
Claro, y agua del grifo.
Sí, claro.
Pues eso. Me ha picado una medusa, me ha picado, mal dicho, pero bueno, me ha rozado una medusa. Y entonces todo el mundo, tráete agua, agua. Entonces aparece la señora que trae, con su buena voluntad, el agua, la botita de agua que tiene para su bebé en la nevera, el otro que va chiringuito por agua. Bueno, ese agua, que es agua dulce, lo que va a hacer es que cuando lo echemos va a explotar los tentáculos pequeñitos que tenemos en la piel y se aumenta la lesión. El agua que hay que utilizar es el agua del mar. Por tanto, a esa persona que tiene la lesión con la medusa, cogemos un cubito de los de la playa o con las manos y le bañamos en agua de mar, porque el agua de mar lo que hace es que hace que el veneno se inhabilite y que, por tanto, calma muchísimo el dolor y no aparecen nuevas lesiones por la medusa.
Bueno, luego siempre aparece alguien que trae un bote de amoníaco.
Ah, sí, bueno, claro. A ver,
esto es muy
cuidado con eso. Cuidado con eso. Yo que siempre he entrenado a gente para ir a la sierra, en primeros auxilios y tal, y yo cuando viajo por ahí por unos países que viajo, siempre llevo un botiquín y en el botiquín llevo mi frasquito de amoníaco. O sea que muy bien.
Sí.
Ahora, cuidado. El amoníaco hay que echarlo en dosis mínimas. Es agua, imagínense un vaso de agua con 4 o 5 gotas de amoníaco, simplemente. Bueno, pues eso sí es verdad que calma el dolor y es exactamente la misma composición que el lapicerito este que compramos en la farmacia, que lleva también
que va
un poquito
de
amoníaco. De,
sí, que se utiliza sobre todo para mosquitos.
Claro. Ahora, yo también llevo bicarbonato. Entonces, ante una lesión más importante o que te duele más, incluso para después de haber lavado la herida de la medusa,
bicarbonato.
Tenemos que quitar las espinitas de la piel de la medusa. En la piel se quedan
¿y
clavadas.
¿Y eso cómo lo hacemos?
Pues igual que hemos hecho antes.
Con una tarjeta de crédito.
Con tarjeta de crédito, entonces la pasamos y van saliendo. Y luego, bueno, pues hay que poner compresas de agua fría para el dolor, hielo, pero envuelto en un paño, porque si no el hielo provoca quemaduras. Y luego lo que yo sí que aconsejo es un vasito de agua, echas una cucharada de bicarbonato, lo mueves y vas haciendo como una pasta. No que esté líquido, sino que esté espeso.
Sí.
Pues esa pasta de bicarbonato se pone en la piel y es mano de santo porque te quita el dolor, te refresca y evita que la lesión vaya más. Bueno, la industria farmacéutica no estará muy a favor mía porque para eso hay ellos venden medicamentos, pero la solución casera en este caso también funciona.
¿No? Va muy bien. Nos queda el tábano, que es como una mezcla de mosca y de avispa. Quiere decir, una mosca grande, se da más en el campo que en la playa, pero yo he visto alguna también en la playa.
Sí, sobre todo
y
en
tiene
las
una
playas,
picadura también que, en fin, de las estrellas.
No, yo hace poco en Menorca las he visto pocas, pero las he visto en la playa.
Sí.
¿Por qué? Pues porque tienen un caminito donde se hacen excursiones a caballo.
Ya. Los tábanos siempre están al lado de animales.
De animales, del ganado vacuno y de los caballos, ¿no? Bueno, es una mosca más grande, es también la mosca negra, que claro, ellas sí, que te pican,
muerden.
Y te provocan, te muerden las mandíbulas y es una lesión mucho más grande que la de un mosquito, mucho más molesta, mucho más dolorosa. Bueno, pues sí, es verdad. Y todo esto nos tiene que hacer pensar una cosa. Hay personas que fallecen por estas cosas. Muy poquitas, afortunadamente, pero las hay. Y como las hay, tenemos que dar siempre el mismo consejo. Es decir, hay personas, de todas las picaduras que he hablado, pero mucho más de las avispas, las abejas, las medusas, que son alérgicos. Y que al ser alérgicos, pues te pica una avispa en el tobillo y resulta que se empieza a hinchar los párpados, se empieza a hinchar los labios, te falta aire. estás empezando a tener un shock anafiláctico que te puede llevar a la muerte. El tratamiento, pues es el mismo que hemos dicho, pero además adrenalina. Es la jeringa precargada de adrenalina, que sé que tienen cada vez más los socorristas en sus botiquines, en las playas y piscinas, pero que deberían estar en todos los restaurantes ante una situación como esta. Inyección de adrenalina y salvas una vida.
En fin, cuidadito con las picaduras, porque aparte de ser molestas, que ya es bastante motivo para prevenir, pueden ser muy peligrosas. Doctor, hasta la semana que viene.
Aquí
a seguir paseando
y,
y robándonos el sol a los demás.
Factor de protección solar, 50 plus.
Claro que sí. Nos vamos. Mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. De achuchones de oso y cero complejos.